Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes, por fin, es lunes y es 27 de septiembre del 2021. Este mes se acaba ya, ¿eh? Se acaba con una semana que comienza soleada. Quizá algunas nubes en Galicia y en Cantabria. Respecto al volcán de La Palma, pues gustaríanos traer mejores noticias, pero el fin de semana ha sido muy complicado. Muy complicado. El viernes dejamos la isla en una especie de impasse. Pero ha habido un incremento de explosiones, ha dado pie a un derrumbe parcial del cono del volcán, al surgimiento de nuevos ríos de lava, más líquida que antes, más veloz, más caliente, más fluida, que está surgiendo de Cumbre Vieja y circulando a 100 metros por hora aproximadamente. Esto ha provocado que la colada norte ya esté a 1,5 kilómetros del mar. Que el barrio de Todoque, por supuesto, ya sea historia. Allí en La Palma, para conocer la última hora, está Daniel Pinelo. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Carlos. La lava sigue saliendo con fluidez y arrasando lo que se encuentra por el camino. Es el caso, por ejemplo, de la iglesia de Todoque, como bien decías. Era el símbolo de la resistencia de un barrio, pero finalmente ha sucumbido a las fuerzas destructivas del volcán. La parroquia de San Pío X fue levantada por los vecinos a mediados del siglo XX y ahora ha quedado reducida a escombros y casi sepultada por la lava. Toda la isla está conmocionada por lo que está sucediendo en Todoque. También el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.
Quiero aprovechar estas palabras de recuerdo, de ánimo, a todo este barrio señero de los Llanos de Aridane, porque aunque el volcán se lleve nuestros símbolos, sus símbolos y sus señas de identidad, vamos todos juntos a ser más fuertes que el volcán.
En previsión de que la colada pueda llegar en las próximas horas a la costa, las autoridades han pedido en las últimas horas el autoconfinamiento de los vecinos de San Borondón, Marina y La Condesa.
Gracias, Daniel. Eso está ocurriendo en la isla de La Palma. Es el alcance de la noticia de esta mañana con la que abrimos nuestra información. Pero hay otro punto caliente de actualidad en el mundo, próximo a nosotros, cercano, es Europa y ese lugar es Alemania. Porque después de muchos años la señora Merkel solamente va a estar en la Cancillería el tiempo que tarden los alemanes en formar un nuevo gobierno. Gobierno que, a tenor de los resultados que casi prácticamente establecen un empate técnico entre derecha e izquierda, entre socialdemócratas y cristianodemócratas, bueno, al final han dado una cierta victoria al socialdemócrata Olaf Scholz, que será el que tenga que buscar la manera de formar un gobierno que indudablemente será de coalición. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas elecciones alemanas? Primero porque se va una señora que ha estado 14, 15 años en ese cargo, ha sido fundamental para la construcción de Europa, para el mantenimiento de Europa. Y fundamental porque Alemania no es solo la primera economía de Europa. Alemania también es el líder de la Unión Europea. Primero es el principal contribuyente, pero también porque sus principales partidos, los democristianos de centro-derecha y los socialdemócratas, que son realmente moderados de la SPD, son líderes de cada uno de esos bloques en Europa. O sea, sus equivalentes franceses o italianos no existen. Sí en España, que son muy potentes, tanto PP como PSOE en sus respectivos espacios, pero con una clase dirigente sensiblemente inferior a esa clase dirigente alemana. El de hoy es el peor resultado de la CDU, de los cristianodemócratas, de la señora Merkel, desde la creación de la República Federal de Alemania. Eso fue en el 49. El SPD ha ganado por muy poco, la CDU están en un pañuelo prácticamente. Y después verdes, liberales y los dos extremos, tanto el extremo izquierda como extrema derecha, en sensible votación menor. Digamos que ¿quién es Olaf Scholz? Olaf Scholz ha sido el actual vicecanciller, ministro de Economía y Finanzas, de Hacienda, de la primera economía de Europa, de la cuarta economía del mundo. Y ha sido un hombre eficaz y un político moderado. Él se ha presentado como un garante de la estabilidad, casi como si fuera el sucesor de Merkel y no el señor Laschet. Ya nos gustaría a los españoles tener un líder socialista la centésima o la milésima parte de competente o de moderado que tiene la SPD. Además, con recorrido, con experiencia contratada, contrastada. ¿En qué se parecen Olaf Scholz y Pedro Sánchez? Absolutamente nada. Scholz es directamente el polo opuesto. Y ahora se formará una coalición, seguramente con un tercer partido. Ahora está en juego quién estará a la cabeza. Desde luego, con estos resultados, pues tiene que estar el señor Scholz. La coalición más positiva para Alemania, para Europa, sería otra gran coalición. En este caso ya SPD-CDU, sí, mandando el SPD. Y con los liberales por ahí dando la vuelta o apoyando. Parece difícil, pero sería seguramente estupendo. Luego hay varias posibilidades, como con los verdes, el SPD, por ejemplo, con los verdes, y la extrema izquierda, que es muy improbable. No es muy improbable, porque la extrema izquierda alemana es muy extrema izquierda. Bueno, es como esta de aquí, ¿eh? Como la que tenemos en nuestro país. El SPD verdes liberales podría ser, pero verdes y liberales difieren mucho en varias cosas. Ya veremos, pero mire, en el interior, en el gen, en el cromosoma, en el núcleo, en el átomo, llámelo como quieran, de los alemanes está el sentido de la coalición. Y ha dado grandes resultados a su país. La coalición desde la moderación. Claro que hay diferencias evidentes entre los criterios de CDU y SPD. Pero por la gobernabilidad de Alemania, por la viabilidad de Alemania, tanto CDU como SPD, han sabido cada uno sacrificar algunas de sus cuestiones elementales y encontrar el terreno común. Por eso las ondas sísmicas de estas elecciones son de alcance largo. Y es esencial que en España nuestro gobierno, la clase política en general, entienda que esto es una cuestión de Estado. Que no vean los resultados de, pues eso, una irresponsable excusa para extrapolarlos a España, para sacar pecho de los éxitos de otros, ¿eh? Aquí está en juego el futuro de la Unión Europea. ¿Salvar a la Unión Europea de qué? De la creciente irrelevancia internacional, a la que la propia clase política europea la ha condenado. Un gobierno responsable, bien gestionado, será esencial para sacar a Europa de la crisis económica que ha provocado el COVID y lo que todavía colea del 2008. Esta es una de las razones del día por la que les explicamos cosas, pero hay más. Y esas ya se las adelanta ahora en un repasito brillantísimo Ángela.
Herrera en COPE.
Pues vamos a ello. Gobierno y agentes sociales continuarán con los contactos en las próximas horas para tratar de desencallar la prórroga de los ERTE que expira el próximo jueves y que afecta a 253.000 trabajadores. La reunión de este domingo ha terminado sin acuerdo y eso hace difícil que la renovación pueda llegar este martes al Consejo de Ministros, algo que obligaría a convocar uno extraordinario. Por el momento parece que hay acuerdo de cara a que el modelo actual se mantenga hasta noviembre, pero todavía no se han cerrado las exoneraciones que tienen que ver con la formación de los trabajadores. Aún así, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado confiada.
Va a haber protección social, ha sido la mejor protección social para las empresas y para los trabajadores y, como siempre digo, voy a luchar para que tengamos un acuerdo.
Y una vez más tenemos que volver a hablar del precio de la luz. Este lunes la electricidad vuelve a encarecerse, llegando a los 174,68 euros, o lo que es lo mismo, el tercer precio más alto desde que hay registros. El precio máximo este lunes se va a registrar entre las 9 y las 11 de la noche, cuando el megavatio hora cueste más de 195 euros. De hecho, este precio multiplica por 4 lo que se pagó hace un año por estas fechas. Y volvemos a Cumbre Vieja, porque el Papa, consciente de lo que está sucediendo en La Palma, ha mostrado su cercanía cercanía con todos los habitantes que están sufriendo las consecuencias de la erupción. Lo ha hecho durante el rezo del Ángelus, donde ha aprovechado para pedir por ellos y también por todos los que están trabajando en las tareas de socorro.
Expreso cercanía y solidaridad a quienes se han visto golpeados por el volcán en la isla de La Palma, en Canarias. Pienso especialmente en quienes se han visto obligados a dejar sus casas. Para estas personas y los miembros de los servicios de socorro que les han ayudado, recemos a la Virgen que es allí venerada, Nuestra Señora de las Nieves.
Enseguida vamos a repasar los últimos datos que nos deja la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, pero antes vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Barça revive de la mano de Ansu Fati. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Ha vuelto la gran ilusión azulgrana. El joven de 18 años fue el protagonista del Barça 3 Levante 0, un Ansu Fati que regresaba después de 11 meses y marcó el tercer tanto. El Barça está sexto, segunda es la Real Sociedad que ganó 1-0 al Elche, tercero el Sevilla, cuarto el Atlético, quinto sorprendente el Rayo Vallecano que goleó al Cádiz 3-1 con otro gol de Radamel Falcao y séptimo el Betis que ganó 2-0 al Getafe. Además se jugó el Mallorca 2 Osasuna 3 y hoy Celta Granada. Además, Alex Palou, campeón de la IndyCar, en Fórmula 1 Sainz tercero en Rusia y Alonso sexto, Alaphilippe, campeón del mundo de ciclismo y en golf, la Ryder para Estados Unidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6 y 11 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. La lava del volcán de Cumbre Vieja lleva ya una semana devorando todo lo que encuentra a su paso. Con más de 500 viviendas afectadas y al menos 450 se han derrumbado completamente. Como esa iglesia de todo, que es símbolo del barrio y de la unidad de los vecinos, que como escuchábamos hace un momento, finalmente se ha venido abajo. La colada norte ha ganado velocidad en las últimas horas, avanza unos 100 metros por hora y ya ha sobrepasado el barrio de Todoque, del que ya no queda prácticamente nada. Esa colada está ya a menos, más o menos, un kilómetro y medio de la costa. La duda está ahora en si hoy mismo podría llegar al mar. No se puede dar nada por hecho, ni siquiera el tiempo que va a durar esta erupción. Nos lo ha contado Rubén López, que es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional.
Con los tipos de volcanes que ha habido, los tipos de erupciones que ha habido justo en La Palma, donde más erupciones volcánicas hemos registrado desde que Canarias pertenece a nuestro país, estamos hablando de 25 días la que menos a 84 la que más. Es decir, estamos hablando de como mínimo semanas y bueno, lo máximo que han durado ha sido casi 3 meses.
No hablamos, por lo tanto, de algo que vaya a ser cosa de unos días, hablamos de que podría durar meses. Lo que sí está claro es que el volcán de Cumbre Vieja, dicen, está siguiendo la evolución esperada.
Estamos comprobando de forma visual que el volcán sigue lanzando bastante lava, que se abrirán bocas, se cierran bocas, en un proceso donde esto es lo habitual. Son típicos de una fase explosiva, como tiene este tipo de volcanes en La Palma, es decir, estamos hablando de un volcanismo tromboliano y que sí que tiene este tipo de etapas donde hay mucha explosividad. Y bueno, que sí que hay un poco más a veces, algo menos.
Con este panorama, los vecinos y los desalojados se resignan poco a poco a empezar a pensar en lo que será su vida después de la erupción. Muchos de ellos tendrán que empezarla de cero. Son los que lo han perdido todo, pero también aquellos que no piensan volver aunque su casa siga en pie.
Casi a repetir, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Y le preguntamos, bueno, pero, o sea, la lengua de la lava está muy lejos, pero, y no creemos que le pueda afectar a su casa. Se pone, sí, sí, pero yo ya no voy a volver. Y no va a volver por miedo, básicamente.
El miedo es el otro enemigo a batir por aquellos que llevan días viendo esa lengua de fuego recorrer sus calles, sus barrios. Hay algo bueno que sacar de todo esto y es una vez más la solidaridad de los vecinos y de todo el que está dispuesto a ayudar en lo que sea y con lo que sea. Lo sabe bien María Elena, que tiene claro, por ejemplo, que va a seguir ayudando todo el tiempo que haga falta.
Importante en estos casos es que cada quien dé su aporte en la medida que pueda. Quien puede dar dinero, da dinero. Quien puede dar, como en este momento, yo mis manos y mi alegría y mi fuerza, aquí estoy compartiendo con las chicas y ordenando cosas, que las personas sientan que esto es una nueva historia en sus vidas y que nosotros los ayudaremos a construirla.
Preocupa también esa nube que sale del volcán, esa ceniza. Esta noche han sido confinados los vecinos de San Bordón, de San Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, ante la posibilidad de que la lava llegue al mar y se emitan gases nocivos para la salud. Este lunes vamos a estar también atentos a los datos que ofrezca Sanidad sobre la pandemia para ver si confirma que la evolución sigue en la buena dirección. Esa es la tendencia que marcan las cifras que han comunicado las comunidades autónomas que sí las han actualizado este fin de semana. Según esta, bajan los contagios y también los fallecidos en un fin de semana marcado por los botellones. Botellones multitudinarios, sin mascarilla, sin distancia, que se han repetido por todo el país, aunque han sido especialmente multitudinarios y violentos en Barcelona durante la celebración de las fiestas de la Mercè. El ayuntamiento calcula que desde que empezaron el pasado jueves, al menos 85.000 personas han participado en esos botellones que empezaron en la Plaza de España y que se han trasladado a la playa cuando los agentes blindaron la zona. Esta ha sido una noche tranquila, después de un sábado y un viernes marcado por los enfrentamientos con la policía, por las detenciones y por los más de 80 heridos registrados. Vamos hasta la ciudad condal, Andreu González.
La violencia en Barcelona se ha disparado este fin de semana con las fiestas de la Mercè. Entre la noche del viernes y el sábado hubieron 13 apuñalamientos, varias agresiones sexuales y robos con violencia o intimidación que provocaron que el sistema de emergencias médicas tuviera que atender un total de unas 80 personas. La mayoría eran heridos por peleas entre grupos, aunque también había personas con coma etílicos. En ambas noches hubieron enfrentamientos con la policía y también motocicletas y comercios que quedaron destrozados. Es por esto que algunos de los grupos municipales del consistorio piden con urgencia que se reúna la Junta Local de Seguridad de Barcelona y se ponga fin a esta espiral de violencia.
Bueno, pues Barcelona, como digo, ha sido el foco principal de esos botellones, pero ha habido más ejemplos en Madrid. Por ejemplo, el que se celebró el sábado en el Parque de Berlín ha dejado 7 detenidos, entre ellos 5 menores, y muchísima basura que los equipos de limpieza tuvieron que retirar por la mañana. Imágenes parecidas se han visto en Bilbao, en Santiago de Compostela o en Logroño, en el último fin de semana de las fiestas de San Mateo. Miles de personas también siguieron la fiesta en la calle cuando cerraron las discotecas y algunos se enfrentaron a la policía lanzándoles botellas. Hay al menos 2 detenidos, uno de ellos también menor de edad. También en Sevilla han tenido que desalojar a cientos de personas de varios locales y en Cartagena, en Murcia, también han sacado a 600 personas de un botellón. Con este panorama, las comunidades siguen con la desescalada. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, evalúa este lunes su situación sanitaria para ver si relaja algunas medidas. Contempla ampliar aforos y también horarios y la posibilidad de que vuelva el baile a las discotecas. Por su parte, Extremadura se suma hoy a Castilla-La Mancha e inicia la llamada nueva normalidad. Se han terminado las restricciones en aforos y horarios y solo se mantiene la obligatoriedad de llevar la mascarilla puesta. Y de las muchas cosas que han cambiado por la pandemia, destaca especialmente nuestra forma de trabajar. Y no solo por cómo nos hemos puesto las pilas para adaptarnos al teletrabajo, trabajadores y también las empresas. Algunos han aprovechado eso de trabajar telemáticamente para cambiar su lugar de residencia. Es lo que se denomina el nómada digital. Hay quien ha vuelto al pueblo, a su lugar de origen o a su destino soñado, y en esa categoría, como se pueden imaginar, España está en los primeros puestos. Solo en los últimos 3 meses, las reservas para trabajar desde hoteles o apartamentos turísticos de nuestro país han aumentado un 90%. Los que más vienen son franceses, americanos y alemanes, y el destino preferido es Canarias. En ellos nos fijamos hoy en COPE. La mayoría son trabajadores jóvenes de entre 25 y 30 años, con alto poder adquisitivo. Muchos de ellos estaban de vacaciones en nuestro país y directamente han decidido quedarse y trabajar desde aquí. Lo sabe bien Javier Buch, que dirige un resort en Fuerteventura.
Y cada mes iban diciendo nos quedamos un mes más, y iban trayendo más gente de sus entornos. Hubo en un caso que nos llegó a traer al final 12 villas más.
Es la forma perfecta de combinar trabajo con ocio y también de hacer contactos en un entorno idílico.
Por las mañanas solían trabajar y luego pues se iban a los núcleos más urbanos que tenemos alrededor, se reunían también de otros hoteles, alquilaban algunos pues un catamarán y se iban a pasar la tarde a Lobos.
Bueno, pues está previsto que en las próximas semanas sigan llegando más personas de otros países que quieren trabajar en España aprovechando el teletrabajo. Un fenómeno tal que ya existen páginas web y aplicaciones móviles para ayudar a los que quieren convertirse en un nómada digital, para los que no existe la temida depresión posvacacional. Hay otro punto de atención este lunes. Alemania se prepara para negociar la era post-Merkel tras las elecciones de este domingo. Si miramos los resultados, el socialdemócrata Olaf Scholz se ha impuesto por la mínima al sucesor de Merkel y líder de la CDU, Armin Laschet. Pero en cualquier caso, gobierne quien gobierne, deberá tirar de pactos, ya sea con los partidos bisagra, los verdes y los liberales, o con una nueva gran coalición. Veremos en qué derivan las negociaciones para formar gobierno, pero una cosa está clara. Han terminado 16 años de mandato de una mujer que ha conseguido algo inusual en política, cosechar halagos desde casi todos los ámbitos, en su país y también fuera de él. No olvidemos que además de pilotar Alemania, Merkel ha conducido también a Europa en momentos clave y muy difíciles, como la crisis del euro, la migratoria o la última, la sanitaria y también económica que ha traído la pandemia. Merkel nos deja momentos para la historia, empezando por su llegada al poder en 2005, primera mujer y primera persona de la Alemania del Este que llegaba a la Cancillería, que optó por la mano dura, por exigir austeridad a los países del sur en plena crisis financiera, lo que le valió el apodo de la Canciller de Hierro. En esa misma mano dura se demostró una década después, en 2018, cuando se plantó frente a Donald Trump en una cumbre del G7 y una foto que dio la vuelta al mundo. Ella, apoyada en una mesa frente al entonces presidente de Estados Unidos, sentado en una silla y rodeada del resto de líderes mundiales y sus asesores, todos hombres, que no pasaban de simples espectadores. O también su defensa del euro, con una de sus frases más célebres, la de «Si fracasa el euro, fracasa Europa». Y también su defensa de la Unión Europea, especialmente en la crisis del Brexit. Alemania y Europa se quedan huérfanas sin esta mujer que ha ejercido el último gran liderazgo del viejo continente. ¿Cómo ven los alemanes el adiós de Merkel? Bueno, pues Javier lleva más de 20 años en Alemania y se dedica al mundo de la comunicación y la publicidad. Él tiene claro que su marcha se va a notar porque Merkel era una figura de consenso para todos los alemanes.
Sobre la salida de la canciller Angela Merkel, pues para mí lógicamente es una pérdida porque llevo 16 años viviendo con ella. Yo conocí la época del canciller Schröder y bueno, Angela Merkel para mí ha sido un símbolo de estabilidad y de consenso, sobre todo porque ha sabido hacer frente a muchos retos, desde terminar la reunificación Alemania o por lo menos asentarla tal y como está ahora, hasta la crisis de los refugiados, la crisis de las nucleares, y siempre ha salido victoriosa en una política de consenso.
En COPE hemos hablado también con Patricia, que trabaja en un restaurante del centro de Berlín, el colmado Alexanderplatz. En su opinión, la marcha de Merkel genera incertidumbre entre los alemanes.
Por lo que veo, los alemanes son personas que no les gustan mucho los cambios, son personas o que los cambios han de ser muy lentos. Y evidentemente, bueno, se va pues Merkel, es como todo un shock, ¿no? No sabría decirte si aquí la gente, bueno, no sé si la palabra es preocupado, pero están todos a la expectativa, sí, de a ver lo que pasa.
De hecho, es que hay muchos alemanes que no han conocido a otro canciller. En cualquier caso, ya después de 16 años en el poder, su mandato tiene luces y sombras. Pero, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Cómo va a afectar la marcha de Merkel a la política alemana y a la europea? Bueno, pues Ángel Expósito te va a ofrecer a partir de esta noche, a partir de las 9, las respuestas a todas estas preguntas. Y una de cada cuatro personas en España tiene algún tipo de intolerancia alimentaria, una cifra que ha aumentado en los últimos años, pero que aún así sigue habiendo muchos casos no diagnosticados, especialmente entre los niños, entre los menores de 12 años. Jorge Richter.
Al principio los síntomas coinciden, lo explican en COPE varias personas con intolerancias alimentarias desde la infancia.
Mareos, muchas náuseas.
Cuando me cae algo de gluten, pues me baja la tensión, me da ganas de vomitar, diarrea.
Muchísima hinchazón, dolor de tripa y náuseas ya en los casos más extremos.
La diarrea y los gases son comunes en los niños pequeños, pero ¿cómo podemos saber si se trata de una intolerancia? María José Rosales es alergóloga alimentaria.
Porque ocurre cuando están haciendo la digestión después de comer, y entonces va a ser un niño que cuando salga al patio se va a ir rápidamente al baño.
Si esto sucede, lo mejor es llevar al pequeño al médico.
El pediatra considerará si tiene que enviarle a algún especialista en digestivo o un especialista en alergia.
Las intolerancias más comunes son al gluten, a la lactosa y a la fructosa.
Vamos con un repaso a otras noticias que deben conocer. En Canarias preocupa el aumento de la llegada de pateras. Este fin de semana han sido rescatadas más de 300 personas, entre ellas embarazadas y niños. Javier Benítez.
Casi 600 inmigrantes han arribado a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa durante el fin de semana. En una neumática, 17 pateras y cayucos, uno de ellos detectado el sábado a punto de perderse en el océano con 40 magrebíes. Fue detectado al límite del radar. El goteo de llegadas no para y se prevé que aumente en los próximos meses con el buen tiempo, el empuje de los alisios y la mar en calma. Desde enero, la llegada de inmigrantes a las islas se cifra en 11.000 personas, cantidad que ya duplica las recibidas el año pasado.
Y Huesca quiere convertirse en la octava superficie esquiable del mundo, aunque para ello necesita inversión. Por eso el gobierno regional quiere destinar en el proyecto parte de los fondos europeos a Navat.
La unión de las estaciones de esquí del Pirineo lleva años sobre la mesa para conseguir ser el octavo mayor dominio esquiable del mundo. En 2014 este proyecto ya fue declarado de interés. No salió adelante, pero ahora se quieren conseguir 49 millones de financiación europea para que sea una realidad en 4 años. En Aragón hay total consenso desde gobierno y oposición para sacar adelante este proyecto. Primero se conectarían las estaciones del Valle del Aragón, Astún y Candanchú, y posteriormente se unirían a Formigal en el Valle de Tena.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, nuevo repaso de noticias aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Herrera en Cope. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Es 27 de septiembre y todas las cosas que pasen, todo lo que acaezca, lo que ocurra en el mundo, en España, y sea de relieve y de interés, se lo vamos a contar aquí. Yo sé que se lo pueden contar en más sitios. Y ahí, bueno, en fin, vamos, sé perfectamente cuántas emisoras más hay para que ahora mismo usted se informe de las cosas que pasan. Pero le aseguro que aquí van a recibir la información de forma honesta y entretenida en la medida de lo posible. Porque y hoy la información es entretenida por varias razones. El entretenimiento, dirán algunos, menuda guasa con la que está cayendo del volcán, que usted diga que es entretenido. No, no me refiero a eso. Quiero decir que puede ser inquietante, lo entretenido puede ser inquietante, puede ser hasta corrosivo, puede dejarnos a todos boquiabiertos. Desde luego no nos deja igual. Y la información de hoy no nos deja igual. La que llega del volcán de La Palma, indudablemente. Pero la que llega de otros lugares de la península o de otros lugares del continente también, singularmente Alemania. Y las elecciones en Alemania, que ha ganado el SPD, los socialdemócratas, para entendernos, el centro izquierda, que es un centro izquierda bastante moderado, que por lo que ha venido bogando en la retirada de la señora Merkel era por lo que ellos llaman el cambio tranquilo, y que va a tener que realizar una serie de coaliciones porque el resultado con la CDU es prácticamente de empate técnico, le separa, no llega a un punto a esta hora de la mañana. Bueno, del volcán de La Palma, lo que seguramente ustedes se preguntan es, bueno, ¿y eso cuándo para? Eso no lo sabe nadie. Eso sí, los expertos dicen que puede considerarse que ha parado cuando lleva 2-3 días sin erupciones. Bueno, eso ni en broma. No es el escenario de ahora mismo ni en broma, porque el viernes, que más o menos parecía que la cosa cogía un impasse, ha dado paso a un fin de semana con una actividad volcánica incrementada que además ha dado pie a un derrumbe parcial del cono del volcán, al surgimiento de nuevos ríos de lava, más líquida que la que había salido en días anteriores, sobre la que ahora, y a la velocidad que va, y al ser más líquida, ya no se discute que pueda llegar al mar. Es decir, está a 1,5 kilómetros. Se ha pulido literalmente una población, un barrio, el barrio de Todoque. Y, en fin, tiempo habrá para analizar lo que pueda pasar cuando la lava llegue al agua. No adelantemos acontecimientos. La lava que circula por encima ha activado la colada que estaba medio parada en el municipio de Todoque, y el barrio ha sucumbido. Ha sido unos días de incertidumbre agónica. Además, todo iba cayendo como un dominó. La rotonda, el supermercado, el centro médico y luego algo que tenía mucho de símbolo para los vecinos, que ha sido el derrumbe de la iglesia. El campanario de una iglesia casi centenaria, viniéndose abajo en medio de una gran nube de humo, ya queda como una de las imágenes tristemente icónicas de esta erupción volcánica, ¿no? Se hizo un gran esfuerzo por encauzar la lava por un barranco con la esperanza de que la iglesia quedara en pie, pero estos días en los que los palmeros necesitan señales para poder agarrarse al futuro, que la iglesia siguiera en pie podía interpretarse como un símbolo de resistencia. Bueno, no, al final ha caído. Habrá que seguir peleando porque ya hay 569 edificios afectados, hectáreas sepultadas en lava son 200, 6.000 personas siguen evacuadas y además se ha ordenado el confinamiento en las casas en otros lugares, en San Borondón, Marina Alta, Marina Baja, La Condesa. ¿Por qué? Porque están cerca del mar, con la lava tan cerca, en cuanto la lava toque el mar, la incandescencia, el agua, bueno, los vapores, lo que va a salir de ahí, veremos. Y luego el problema de la ceniza. El aeropuerto de la isla vuelve a estar operativo, aunque las compañías no operan por miedo a que la nube afecte a los motores de los aviones. La manera de llegar ahora mismo a La Palma es por mar. Bueno, damas y caballeros, nada nuevo de Puigdemont, ya les digo, ahora si quieren luego analizamos un poco o intentamos ver qué es lo que el futuro nos puede deparar. Pero miren, hablando de Cataluña, las imágenes de este fin de semana de Barcelona hablan perfectamente de la decadencia a la que llega una ciudad cuando tú pones en la cúspide de la gestión de esa ciudad a una sujeta como Ada Colau. ¿A quién le extraña que Barcelona sea ahora mismo lo que es? Un inmenso pozo de decadencia, cuando hay una perfecta ignorante que con una clara vocación suicida ha colocado la ciudad en la alcaldía. Macrobotellones. Vamos a ver, Macrobotellones se está viendo en toda España. Bien haríamos en analizar, porque ahí los tíos se ponen, se beben pues el mar muerto. Pero eso la juventud lo ha hecho casi siempre. Bueno, pero son tíos tan sucios y tan particularmente violentos, con muy poco respeto por la autoridad, enfrentándose abiertamente a la policía, que, oiga, da que pensar. En Barcelona todo esto viene a ser llover sobre mojado. El macrobotellón de la zona del Bogatell dejó a 30 detenidos, 40 borrachuzos que tuvieron que ser atendidos por servicios sanitarios. Ha habido saqueos, disturbios, destrozos innecesarios. Lo de romper los cristales de un restaurante, llevarse las propinas de los camareros, destrozar los equipos electrónicos con los que trabaja ese local. En fin, hacer daño por hacer daño. Una colección de borrachos de mierda, que donde tendrían que estar es, desde luego, tratados por un especialista. Pero los separatistas, bueno, desde que comenzaron las fiestas de la Merced, que es las fiestas de la patrona de Barcelona, que en mi infancia sabíamos que eran las fiestas porque le ponían banderita a los autobuses, no por otra cosa. Bueno, unos 85.000 jóvenes han participado en macrobotellones. Y ahora los separatistas han exigido un pleno para acorralar a Colau, a la que culpan de todo. Y la verdad es que Colau ha hecho mucho para recoger esa cosecha, ¿no? Años enalteciendo la insumisión, trabajar por una educación en la que se desprecia el cumplimiento de las leyes, pues todo eso acaba teniendo consecuencias en las cabecitas de todos estos gilipollas. Perdón por la expresión, discúlpeme, hay niños que hablan mucho peor que yo, por cierto, escuchando. Bueno, ahora bien, no me negarán que no tiene gracia que los separatistas, que han quemado Barcelona en más de una ocasión, Laura Borràs diciendo que un contenedor quemado eso no es violencia. Bueno, ahora se quieren presentar como los grandes defensores de la ciudad. Hay que ser cínico. Ahora, barceloneses, es lo que habéis votado, ¿eh? Ahora son y 39. Hablando hoy de Angela Merkel, nosotros tenemos nuestra Ángela, que es Ángela Sánchez, y nos cuenta otras cosas del día.
Herrera en COPE.
Y con esta te tienes que conformar. Bueno, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a dejar clara su intención de derogar la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en 2012. De hecho, dice que el Gobierno se va a equivocar si no la aprueba.
Que sí, que se pueden salvar los empleos, que se pueden salvar las empresas, y para eso es necesario derogar la reforma laboral. Y soy clara, lo vamos a hacer. Y si no lo hacemos, se equivocará el país, se equivocará el gobierno, se equivocará España. Lo vamos a hacer.
Dice Yolanda Díaz que su modelo salvará a las empresas, mientras la patronal se niega en rotundo a la reforma y confirma que, aunque seguirán asistiendo a las reuniones, no piensan presentar más propuestas. Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que hace falta un cambio cultural en España para seguir la tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 75 años. Lo ha dicho en el diario Ara. Escrivá mantiene que el sistema de pensiones será sostenible siempre que la edad de jubilación se retrase, por lo que el objetivo del Gobierno es seguir desincentivando las jubilaciones anticipadas. Y 7 comunidades, entre las que están Asturias, Cantabria, Castilla y León o Madrid, han anunciado que van a recurrir ante la Audiencia Nacional la ley que impide cazar lobos en España, una norma que entró en vigor el pasado miércoles y que muchos gobiernos consideran en contra de los intereses de su propia comunidad. Y en el partidazo de COPE, Ansu Fati es el protagonista de la Liga en un fin de semana muy polideportivo. Carlos Ganga.
Ansu Fati está de vuelta 11 meses después y devuelve la ilusión al Barça. Entró al campo y a los 10 minutos hizo el tercero de su equipo contra el Levante. Barça 3, Levante 0. Una jornada en la que la Real Sociedad ganó 1-0 al Elche, la Real segunda. El Betis 2-0 al Getafe, el Getafe de Michel sigue sin puntuar. El Rayo 3-1 al Cádiz y Osasuna 2-3 al Mallorca. Hoy se completa la jornada con el Celta-Granada. Fuera del fútbol tenemos un nuevo campeón español, Alex Palou. Conquista la IndyCar en Estados Unidos. En Fórmula 1, podio de Carlos Sainz en Rusia con Alonso sexto. Sainz acabó tercero. En ciclismo, Alaphilippe conquistó el Mundial. Y no se nos dio también en la Ryder de golf porque Estados Unidos aplastó a Europa.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, un libro publica ahora una interesante carta de la época previa a la transición, de la que tú guardas hace tiempo un original. ¿Qué es eso? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues efectivamente, Óscar Alzaga afirma en una entrevista que en su libro incluye una carta inédita hasta ahora, que el día 20 de julio de 1969, Joaquín Satrústegui envió al príncipe don Juan Carlos de Borbón tras la designación de este como heredero de la corona de España. Pues bien, un original de este documento inédito lo tengo yo en mi poder. Me lo regaló el propio Joaquín Satrústegui en una larga tarde de invierno en su casa del Paseo de la Castellana. Es el texto original que Satrústegui tenía archivado, está escrito a mano y dice en sus principales párrafos: a mí, a mi regreso de Estoril, a donde he ido a compartir con el rey las horas más bajas y amargas de su vida, a continuación afirma: consideraciones que pudieran hacerse a un heredero de la corona que hace caso omiso del orden sucesorio. Más abajo añade: tal es la monarquía inmovilista a la que usted es llamado. Sigue: es de temer que las nuevas generaciones radicalicen sus posiciones y señalen a vuestra alteza como causa determinante de la prolongación del inmovilismo que va a sancionar la monarquía para la que es llamado. Prosigue: contrae, se refiere al príncipe, el ineludible deber de exigir que quede perfectamente claro que estas decisiones se adoptan sin el concurso de la voluntad de su augusto padre. Y finaliza: ha de ser usted quien, como hijo y como infante, debe asumir la responsabilidad de esta divulgación. situación. Satrústegui, luego diputado y senador de UCD, rogó silencio absoluto sobre este documento. Ahora que Alzaga lo recoge, me libera de este compromiso. Ya se ve que no ha acertado para nada en sus pronósticos don Juan Carlos. Nosotros, los jóvenes monárquicos, tampoco.
Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Herrera.
El kiosco, ¿cómo viene?
Pues mira, abren los periódicos con la ajustadísima victoria de los socialdemócratas en Alemania, que hace imposible adivinar quién va a ser el canciller que suceda a Angela Merkel, y un escenario de negociaciones de varios meses por delante. Tras la mínima victoria socialista, un gobierno tripartito, apunta La Vanguardia, se perfila como el más probable para suceder a la canciller. En todas las combinaciones posibles aparecen los verdes y los liberales. El Mundo destaca que los conservadores de la CDU obtienen el peor resultado de su historia en un batacazo que su candidato Armin Laschet achaca a la salida de Merkel. Por lo demás, Herrera, los periódicos analizan hoy las consecuencias políticas que va a traer el episodio de las 20 horas de detención de Puigdemont en Cerdeña y el inicio de la Convención Nacional del PP. Casado llega a la convención con las encuestas de cara y el partido revuelto, titula el periódico de Cataluña. La Razón asegura que Esquerra estaría dispuesta a gobernar en solitario ante el órdago de Puigdemont. El País, el Ministerio de Justicia, defiende que la entrega del prófugo tiene que esperar hasta que el Tribunal General de la Unión Europea se pronuncie sobre su inmunidad. Y dos cosas más, Herrera. ABC publica una entrevista con Ignacio Galán. El presidente de Iberdrola advierte de la inseguridad jurídica que está creando el gobierno de Sánchez con sus decisiones sobre el mercado eléctrico, que ya están provocando la huida de inversores. Y después, pues lo has comentado tú, un problema que se cronifica con 30 detenidos y 39 heridos en otro fin de semana de vandalismo, violencia y botellones incontrolados. Destaca la prensa catalana que la oposición critica la incapacidad de la alcaldesa, de Ada Colau, por poner orden y provoca un pleno extraordinario en el ayuntamiento.
¿Y la letra pequeña?
Pues con la tormenta perfecta que se ha instalado en Gran Bretaña y que los periódicos resumen con la imagen de gasolineras cerradas y estantes de supermercados vacíos. Brexit, populismo, demagogia con la inmigración y un primer ministro, Boris Johnson, que tiene que agachar la cabeza y tramitar 10.000 visados urgentes de aquí a Navidades para no dejar al país sin suministros. Después de echarlos, los británicos tienen que volver a llamar por vía de urgencia a 10.000 camioneros del este de Europa.
La píldora económica del día, ¿cuál es, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Entramos en la fase definitiva de negociación de los presupuestos generales del Estado y con ellos las reformas que nos exige Europa. Entre ellas la de pensiones. España tiene algo más de 9 millones de pensionistas. El sistema actual de pensiones no es sostenible. Cada vez vivimos más años con mejor calidad de vida y más prestaciones públicas. Las pensiones además son más altas y cada año se jubilan casi 290.000 personas. El ministro Escrivá insiste en que tenemos que trabajar más años y para ello penalizar la jubilación anticipada. Él lo ha llamado cambiar la cultura de los trabajadores españoles y jubilarnos entre los 70 y los 75 años. Dice el ministro Carlos que los jóvenes no tienen que sustituir a los mayores en los puestos de trabajo, sino que las personas mayores tienen que seguir trabajando en sus empresas, pero de otra forma, cambiando su actividad, las horas de trabajo, las horas de dedicación, ni una palabra de que también cambie el salario o las cotizaciones que la empresa paga por ellos a la Seguridad Social, que, como sabes, es del 31% del salario bruto anual.
La Mutua ya la tenemos aquí esta mañana.
Estaba aquí echando números. ¿Tú has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil. Tú te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Ves cómo es fácil? Es facilísimo. Llama 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se descubre el paradero del Casrue. Empezaron a sospechar que en su bodega podría hallarse la cámara de ámbar, que fue considerada la octava maravilla del mundo.
Y sería un hallazgo después, en términos de valor artístico, de dimensión histórica descomunal.
Una de las mafias más peligrosas del mundo, la Ndrangheta. Desde hace años lucha contra esa mafia el juez Roberto Di Bella, que sobre...
Es una de las organizaciones criminales más potentes.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en el Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
En lo que dice Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, abres y cierras el smartphone 5 veces. Fold.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Se cumple un mes desde que llegó a nuestro país el último vuelo con evacuados de Afganistán. Desde entonces, decenas de colaboradores siguen esperando a que el gobierno español les saque de allí. Hemos hablado con dos de ellos, Manuel Ángel Gómez.
Los afganos que están a la espera de ser evacuados por España han tenido que irse de Kabul a otra ciudad, a Herat. Nos dice Gafar, que trabajó para la cooperación española, que no les quedaba otra opción porque no tenían dinero para seguir en Kabul y temían ser detenidos allí por los talibanes. En Herat tampoco están muy seguros, nos cuenta otro afgano, Abdul Nasser, porque los talibanes están buscando también allí a todos los que colaboraron con los europeos y los estadounidenses. Asegura Kafar que casi no salen de casa, solo para comprar comida y poco más. Abdul Nasser tiene 4 hijos y ni siquiera pueden ir al colegio. Lo último que les han dicho desde España es que ya están elaborando un plan de evacuación y que tendrán noticias en los próximos días o semanas.
El sector hotelero de las islas espera un repunte de reservas. Los potenciales clientes son los llamados nómadas digitales, sobre todo extranjeros, que siguen teletrabajando, buscan buen clima. Susana Moneo.
Son jóvenes de entre 25 y 30 años, la mayoría con un alto poder adquisitivo. En Canarias se encuentra todo lo que necesitan. Algunos estaban de vacaciones y decidieron quedarse.
Y cada mes iban diciendo nos quedamos un mes más, y iban trayendo más gente de sus entornos. Hubo en un caso que nos llegó a traer al final 12 villas más.
Es Javier Buch, director del resort Origomar en Fuerteventura. Los nómadas digitales quieren una nueva red, pero también confort mientras trabajan y muchas actividades porque viven entre el trabajo y las vacaciones.
Por las mañanas solían trabajar y luego pues se iban a los núcleos más urbanos que tenemos alrededor. Se reunían también de otros hoteles, alquilaban algunos pues un catamarán y se iban a pasar la tarde a Lobos.
Algunos no se han marchado y en las próximas semanas se espera de nuevo una gran llegada. Hay apps y portales solo para ellos por el movimiento económico que generan y Fuerteventura se ha convertido en un referente.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
En la tarde de COPE vamos a analizar los resultados de las elecciones alemanas hoy, Carlos. Resultado ajustado. Lo llamativo es que en estas elecciones el candidato socialdemócrata Scholz aspiraba a suceder a Merkel, a ser la Merkel II. Curioso, ¿no? En Alemania ya veremos cuáles son los pactos, pero lo interesante es que hay un consenso elemental sobre muchísimas cuestiones, especialmente entre los dos grandes partidos, entre la CDU y los socialdemócratas. Ya veremos si el pacto incluye verdes, incluye liberales, pero le da a uno envidia. Este acuerdo de fondo sobre política exterior, sobre cuestiones económicas, sí, hay diferencia de matices, pero lo esencial es compartido, fíjate, no solo los socialdemócratas y la CDU, sino por los 4 partidos que pueden gobernar. Le da a uno envidia.
Hace ya muchos años Ella Fitzgerald lanzó una canción recogida de alguna comedia musical en la que se glosaba Manhattan. Se hablaba de la visita de una pareja de recién casados por la ciudad, contemplando cada una de las cosas de la gran manzana de Nueva York. Con los años hizo una versión deliciosa, Rod Stewart, acompañado de la gran Bette Midler.
We'll take Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. Sing to me, Bette, come on.
It's very fancy on old Delancey Street, you know.
I know.
The subway charms us so. When balmy breezes blow to and fro,
I'd like to take a sail on Jamaica Bay with you.
And fair Canarsie's lay
with you. The city's bustle cannot destroy.
Ooh, the dreams of a girl.
Turn Manhattan into an Isle of Joy.
With Mott Street in July,
sweet plush cars gently glide,
gently gliding
by. The great big city's a wondrous toy.
Ooh, just made for a girl and boy.
We'll turn Manhattan into an Isle of Joy.
Ah, qué bueno estar ahora en Manhattan. Ahora estamos en las noticias de las 7.
Herrera en COPE.